Dirigentes de Chile Vamos acusaron a Cedini de obrar con soberbia y deslealtad.
La izquierda, en tanto, reprochó las críticas de la periodista a la administración de Gabriel Boric y aseguró que la polémica entrevista evidenció la falta de preparación del gabinete de José Antonio Kast. Vamos a conocer todos los detalles de esta información junto a Bárbara Payal. Bárbara, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esta reaparición y arremetida de la ex vocera de gobierno Mara Cedini remeció al mundo político, generando varias declaraciones, reacciones durante esta jornada. Porque más allá de la falta de autocrítica que evidenció en sus palabras en esta primera entrevista, la periodista tocó una serie de temas que hirieron sensibilidades. Primero, contra el gobierno, Cedini acusó que la dejaron sola. Habló de un sabotaje desde dentro del gobierno, dijo que la obligaron a actuar un papel que no era el suyo, donde ella no se sentía cómoda. Acusó que personas del segundo piso querían interceder y tener incluso más poder que algunos de los ministros del gabinete. Reconoció además que su estilo incomodaba al interior del gobierno y que fue insultada cuando quiso intervenir en un comité político por el alza de los combustibles en el pasado mes de marzo. Y con respecto a la polémica por el Estado en quiebra, por este concepto, se desligó de responsabilidades pese a que las comunicaciones dependían principalmente de su cartera. En síntesis, sostuvo que su mayor arrepentimiento fue no haber sido absolutamente auténtica en el cargo por ceder a presiones de una de las tres personas más importantes del gobierno.
Me dejé amarrar y me dejé presionar por personas adentro del gobierno. Hubo un momento en donde te diría que una de las tres personas más poderosas dentro del gobierno se me acercó y me dice: a ver, Mara, ¿cómo te explico? Este es el gobierno de los fomes. Hablamos fome, respondemos fome. ¿Eres actriz? Actúa. Y me vi tremendamente limitada a un estilo que no era el mío.
Ustedes lo señalaban previamente, la estrategia del gobierno ha sido bajarle completamente el perfil a esta entrevista. En privado reconocen incomodidad y molestia por el tono usado por Mara Cedini y lo que desclasificó, pero en público el discurso es totalmente diferente. La bajada comunicacional radica en que la emergencia climática es la única prioridad de momento del Ejecutivo y no ha existido tiempo para poder entrar en este debate. Así lo demostró el subsecretario del Interior, Max Pavés, y el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau.
Nosotros estamos abocados fundamentalmente a la emergencia, no he podido ver la entrevista, y como subsecretario del Interior no tengo comentarios respecto de los comentarios de la exministra Cedini.
Mire, yo no tuve mucho contacto con la ministra en ese tiempo y quizás yo soy de los fomes que ella se hacía cargo, digamos, en mi estilo, pero la verdad es que no tengo mucho más que referirme sobre eso.
Quien sí habló un poco más fue el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, quien señaló que a uno le pueden pedir el cargo por distintas situaciones, no siempre una mala evaluación. Es parte de lo que uno sabe cuando asume estos desafíos. Cedini también arremetió contra el oficialismo, de hecho dijo ser víctima de un sabotaje desde los propios partidos oficialistas porque su cargo era muy deseado, haciendo alusión a Renovación Nacional. Afirmó que dos dirigentes la presionaron para obtener cargos y al no lograrlo, uno de ellos le sinceró que la iba a destruir públicamente. Le respondió el jefe de bancada de RN, el diputado Diego Chalper, quien cuestionó que Cedini no haya respetado los códigos de la interna del gobierno. A lo mismo apuntó su par de Evópoli, Jorge Guzmán, quien cuestionó una falta de autocrítica.
Al menos nuestra convicción es que esos son códigos en los cuales dentro de la política y en la vida en general uno separa aquellas conversaciones y conversaciones que son privadas de los asuntos públicos. Por lo tanto, en ese código nos movemos nosotros.
Quedó en evidencia que la exministra no estuvo a la altura del cargo. Yo creo que hay códigos que fueron rotos el día de ayer. Y la verdad que no me pareció el tono, no me pareció la forma, no me pareció que no tuviese una autocrítica para reconocer sus errores.
Pero eso no fue todo. La ex vocera Cedini también aludió al gobierno anterior. Dijo que si parecerse a la ex vocera Camila Vallejo era no abordar las crisis y censurar la información, prefería ser lo más distinta posible y acusó que todo el gobierno del ex presidente Gabriel Boric mentía. La diputada Emilia Schneider emplazó al Ejecutivo a responder a estas acusaciones y su par frente amplista Constanza Schonhaut dijo que Cedini no tiene cómo compararse a Camila Vallejo.
porque ella destroza al segundo piso, golpea a un partido de gobierno, a Renovación Nacional, y no hace ningún tipo de autocrítica. Y es totalmente desleal con el presidente Kast.
Me queda muy claro que era una persona no apta para el cargo. O sea, la exministra Mara Cedini duró 70 días en su cargo, la ministra, exministra Vallejo duró 4 años. Yo creo que la evaluación es más o menos evidente, ¿o no?
Lo que más molestó Leila Anibaldo fue que desclasificara episodios vividos en privado dentro de los comités políticos, que apuntara o deslizara responsabilidades en ciertas figuras del segundo piso de La Moneda y en partidos sin dar nombres, sin entregar nombres, y que también apuntara otro detalle al rol que cumplió la primera dama María Pía Arrizola en este primer cambio de gabinete que sufrió el gobierno del presidente José Antonio Kast y que selló la salida de Mara Cedini.
Ya hemos dicho todo lo que había que decir al respecto. O sea, después de estas declaraciones, me imagino que, porque nosotros decíamos cuánto de lo que dijo Mara Cedini finalmente también es una crítica, digamos, a cómo el presidente Kast ha llevado adelante...
A cómo formó su equipo, básicamente.
Formó su equipo y ha llevado adelante su equipo. La saca a una persona que es de su confianza y esa persona a los 2 meses, no sé si rompe esa confianza, pero uno podría pensar que para algunas voces del oficialismo sí, eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Una persona que llegó ahí de la mano del presidente y que ahora critica la gestión gubernamental, inevitablemente salpica también la gestión presidencial, Bárbara.
Sí, porque hace una crítica, cuestionamientos Mara Cedini, no solo a lo que ha sido el diseño actual del gobierno, ahí apunta a las vocerías, a la importancia que tenía las vocerías para la actual administración, sino que también apunta y va más atrás, incluso cuando estaba instalada la oficina del presidente electo en la comuna de Las Condes, donde ella desclasifica ciertas presiones políticas por parte de los partidos, y luego también una vez se instala en La Moneda, en el Palacio de La Moneda, hace una crítica directa a cómo ha llevado el diseño político el segundo piso de La Moneda, los asesores presidenciales de José Antonio Kast, que han estado acompañándolo durante todos estos meses. Ella dice textualmente: me dejaron sola en la vocería, en las declaraciones que ella tenía que entregar constantemente a la prensa, y también incluso algo que ya habíamos mencionado, que ella no era parte de este círculo político que tomaba las decisiones muchas veces en reuniones por la ley de reconstrucción que ha estado tan vigente en esta administración. Estaban los ministros más importantes, más políticos, el ministro entonces del Interior, Claudio Alvarado, el ministro José García Ruminot, Jorge Quirós, Iván Poduje, y ella nunca estuvo presente en estas reuniones porque tampoco era parte entonces de este círculo más influyente del Palacio de La Moneda.
Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Y este viernes el Frente Amplio retomará la campaña para sus elecciones internas, luego de que el proceso fuera postergado debido a la emergencia provocada por el sistema frontal.
Los comicios se realizarán los días 15 y 16 de agosto y marcarán la primera elección interna de la colectividad, con 2 listas en competencia que enfrentarán a Constanza Martínez y la diputada Gael Yomans. Gabriela Piña tiene más información.
Este viernes el Frente Amplio retomará su campaña electoral de cara a las elecciones internas, un proceso que marcará un hito para la colectividad al ser la primera contienda desde su constitución como partido único. Son 2 las listas en competencia, una liderada por la actual presidenta de la tienda, Constanza Martínez, y otra encabezada por la diputada Gael Yomans. La lista de la parlamentaria Unidad para Avanzar se presenta como una alternativa a la actual conducción, con una propuesta que busca fortalecer la presencia territorial y regional de la colectividad. Voces de la lista han planteado la necesidad de construir un partido más cercano a sus bases, con mayor despliegue en los territorios y sin lógicas de cercanía o amiguismos en la definición de liderazgos. La diputada Yomans planteó que el Frente Amplio debe dejar atrás su etapa de conformación y avanzar hacia una nueva fase.
También con una oportunidad de conversar con los militantes, de poder hacer que el debate que tiene el Frente Amplio fortalezca el proceso de discusión, de reflexión que tiene la izquierda, y en este caso también para fortalecer nuestro propio partido, entendiéndolo como una herramienta de cambio, una herramienta de transformación.
Por su parte, la actual presidenta del partido, Constanza Martínez, buscará la reelección al frente de la lista Un Frente Amplio para Chile, con la que pretende dar continuidad al proceso de consolidación de la tienda. De acuerdo con lo que ha planteado su candidatura, el énfasis estará puesto en fortalecer la militancia, consolidar la estructura orgánica y profundizar el despliegue territorial. Martínez ha señalado que el desafío es iniciar una nueva etapa de crecimiento, reforzando su presencia en todo el país y fortaleciendo su capacidad de organización.
Tuvimos un primer peldaño de unidad en el que logramos confluir como partido, no era fácil, tuvimos que hacernos cargo de tres elecciones importantes y frente a eso terminamos con un congreso de unidad y por lo tanto lo que creemos que tenemos que seguir a un siguiente nivel, seguir creciendo.
La elección interna se realizará tras el primer congreso ideológico del Frente Amplio, donde la militancia definió los principales desafíos para la nueva directiva. Entre ellos, la militancia reconoció un límite político y electoral, así como un proceso de elitización, por lo que planteó fortalecer el trabajo territorial y ampliar su base social.
Toda la eficiencia y autonomía que necesitas está en la Ridara híbrida enchufable. Una 4x4 de serie para moverte en modo eléctrico en la ciudad o enfrentar caminos exigentes con 7 modos de conducción. Avanza más de 1000 kilómetros sin pausas gracias a su autonomía combinada. Ridara, una nueva forma de moverte. Precio flotas desde 26.990.000 pesos más IVA. Conócela en ridarachile.cl.
Otra reunión que se cae, otra urgencia que no estaba en el plan. Iba a revisar los números del trimestre hoy, otra vez va a quedar para mañana.
Pasar el día resolviendo lo urgente de otros y dejar lo estratégico para cuando haya tiempo que nunca llega. Eso ya debería estar resuelto. Y con Book lo está. Automatiza lo operativo y recupera las horas que necesitas para pensar en lo que realmente mueve a tu equipo. Entra a buk.cl y descubre cómo optimizar tu gestión. Book crea un lugar de trabajo más feliz.
Cuando buscas el mejor plan, está claro dónde encontrarlo. Claro es el único con Netflix incluido en sus planes. Cámbiate hoy y ahorra pagando el servicio de streaming favorito de Chile en una sola boleta. Disponible en tiendas Claro en clarochile.cl. Oferta también disponible en BTR. Claro, por ti cada día mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
La radio alerta y oportuna.
Temperaturas de hasta 12 grados bajo cero afectan a la región de Aysén, provocando roturas de cañerías, mayor contaminación por calefacción a leña y posibles nevadas durante los próximos días. Desde la zona nos informa Mauricio Muñoz, de Radio Genial.
Las bajas temperaturas se han hecho sentir en la región de Aysén y en Coyhaique, obviamente no es la excepción. Termómetros que han marcado menos 8, promedio menos 12 grados, lo mismo también en Balmaceda y en Cochrane, han hecho que esta semana haya sido una semana de muchísimo frío. Eso trae como consecuencias algunas roturas de cañerías, desperfectos en algunos califones y lo más importante es un alto nivel de contaminación atmosférica. Se siente en el ambiente muchísimo humo y eso nos ha llevado a tener días consecutivos de emergencia ambiental. Esto porque la gente al llegar a sus casas o al iniciar la jornada enciende sus calefactores principalmente a leña y ese humo contamina gran parte de la ciudad. Hay sectores altos en donde el ambiente muchas veces se torna irrespirable. Para las próximas horas, según el informe meteorológico, se podrían esperar nevadas durante 2 días. Vamos a ver cómo se va a comportar la Patagonia entonces con este clima y cómo la gente sigue haciendo su vida. Considerar que los niños están de vacaciones, los colegios en su gran mayoría están de vacaciones, pero retornan el próximo lunes. Desde la región de Aysén, desde la capital de la región de Aysén, Coyhaique, para Bio Bio, la radio.
Y en alerta amarilla se mantiene la comuna de Arauco en el Biobío debido a la crecida del río Pichilo.
Desde Senapred informaron que la madrugada del jueves vuelven las intensas precipitaciones con fuertes vientos en la zona. Verónica Valenzuela, de Radio Bio Bio en Concepción, nos cuenta más.
Durante esta mañana se decretó alerta amarilla para la comuna de Arauco por crecida del río Pichilo, situación que mantuvo en alerta a los vecinos que ya se han visto afectados anteriormente por el desborde del río. Fueron ellos quienes reportaron que durante la noche el nivel de agua superó los 2 metros con 60 centímetros, por lo que se mantuvieron en alerta verificando la situación hasta la madrugada.
Pero estamos pendientes en eso, viendo la noche antes nos costaba la venir a mirar dando vueltas, todo eso, porque lo que tenemos que hacer es nosotros, pues, si no, porque para poder empezar a levantar cosas, si es que se llena, porque yo a mí me entró el agua, cuando estuve la avenida grande me entró el agua.
Tenía ahí el... Sí, casi llegando al 8, pero más o menos.
2 metros con 80 centímetros.
Claro, sí, ahí. Y ahí ya después dije yo, ya llegando al 3, es como que lo dijeron de que hay que tener más precaución. Así que no, y como después dejó de llover, entonces ya empezó a bajar.
El monitoreo se mantiene por parte de los vecinos, pero también por parte de las autoridades que están pendientes de los reportes que arroje la estación fluviométrica ubicada en el sector. Desde el municipio de Arauco, Gabriel Marchand, director de gestión de riesgo del desastre, dijo que el llamado es a la cautela y a estar atentos frente a eventuales órdenes de evacuar durante las próximas jornadas.
Estaba efectivamente los 2,55 metros ya durante la semana pasada, que no hubo desborde, ya el río llegó un poco más arriba que eso. Ya, por lo tanto, no, el llamado, digamos, es a la cautela, seguir analizando la situación. Y cierto, en caso que se requiera, obviamente se van a activar las alertas SAE, se va a declarar la alerta roja.
El sistema frontal presente en la zona ha dejado precipitaciones con menor intensidad de las registradas durante la semana pasada. Desde Senapred, el director regional Alejandro Sandoval indicó que durante hoy y mañana caerán alrededor de 20 milímetros diarios. Además, se esperan fuertes rachas de viento.
El río Pichilo aumentó rápidamente su caudal, lo que nos llevó a decretar una alerta amarilla por crecida para dicha comuna. Por otra parte, los pronósticos de la Dirección Meteorológica de Chile indican precipitaciones de hasta 20 milímetros diarios. Sin embargo, el mayor factor de riesgo será el viento. Se esperan vientos de hasta 100 kilómetros por hora en el sector costero de la región.
Rachas de viento similares a las que se registraron durante la semana pasada y que causaron diversas voladuras de techumbre y serios cortes de energía en la región, por lo que las autoridades hicieron un llamado a la precaución.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Y la emergencia por el sistema frontal comienza a dar paso a la etapa de recuperación. Esto en el norte del país, duramente afectada por las lluvias. Aunque las autoridades han advertido que miles de personas continúan afectadas por cortes de servicios básicos y también problemas de conectividad.
En paralelo, se intensifica la distribución de ayuda en las comunas más golpeadas. Sebastián Catalán nos entrega detalles.
Tal como ustedes mencionan, vamos con las cifras inmediatas que nos entrega el Senapred. El último balance entregado por la entidad reveló que son, mostró que son 13 las personas fallecidas producto del sistema frontal, mientras que 4 permanecen desaparecidas luego del hallazgo de las 3 personas en la región metropolitana. Además, se registra 3.469 damnificados, 1.552 albergados y más de 63.000 personas aisladas, principalmente, como habíamos mencionado antes, en las regiones de Atacama y de Coquimbo. En cuanto a la infraestructura, esta cifra subió respecto a la jornada de ayer. Ya son 100 las viviendas destruidas y más de 24.000 con distintos niveles de daño. La directora nacional del Senapred, Alicia Cebrián, informó que continúa el monitoreo obviamente en la zona afectada y destacó que se han enviado más de 160 toneladas de ayuda a las regiones de Coquimbo y Atacama. Agregó que los problemas de conectividad han obligado a reforzar la distribución mediante puentes aéreos para así poder llegar a las zonas más aisladas del país.
El día de ayer, y misma situación va a ser hoy día, va a salir un tercer vuelo a la región de Atacama con un poco más de 9 toneladas de ayuda en elementos de primera necesidad.
En el mencionado punto de prensa también habló el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, quien confirmó que ya no existe, como se decía antes, alerta meteorológica para la zona norte, lo cual va a permitir acelerar las labores de recuperación. Asimismo, informó que comenzó la rehabilitación parcial de la Ruta 5 Norte y que también continúan suspendidas las clases durante el resto de la semana, este fue un dato entregado hoy, en toda la región de Coquimbo, en la provincia del Huasco y en la comuna de Tierra Amarilla, en la tercera región. Además, también informó que se reforzará el abastecimiento de agua potable en la conurbación Coquimbo-La Serena, donde persisten con dificultades todavía con el suministro natural de este servicio.
Va a haber un restablecimiento parcial y controlado, lo que nos va a poder permitir continuar no solamente con el traslado de personas, sino también con la habilitación para el abastecimiento.
Tal como mencionaban ustedes, esta jornada ya se hizo más masiva y comenzó a llegar mucha mayor cantidad de ayuda humanitaria. Toneladas de apoyo desde municipios, voluntarios e instituciones desde distintos puntos del país, donde las autoridades locales informan que siguen enfrentando las dificultades para abastecer las distintas comunidades que todavía permanecen aisladas. En ese sentido, el alcalde de Coquimbo, Ali Manucheri, aseguró que uno de los principales desafíos es llevar los alimentos, el agua y combustible a los sectores como Puerto Aldea, un sector perteneciente a la comuna de Coquimbo, donde el aislamiento ha dificultado la llegada oportuna de la ayuda.
El tema del corte de los accesos a Puerto Aldea, por supuesto que es un problema, porque la gente no solo no puede salir, sino tampoco recibir la ayuda. Por algo nos vinimos a través de transporte marítimo, llegamos con lo necesario para entregar alimentación, combustible, para tratar de cubrir la necesidad inmediata.
Tanto las autoridades locales, regionales como nacionales han informado que durante los próximos días continuarán los esfuerzos por recuperar la conectividad a nivel país, restablecer los servicios básicos que todavía no pueden llegar en totalidad, como el agua potable y la electricidad, y también buscar que las localidades que continúan enfrentando los mayores problemas de conectividad puedan afrontar de mejor manera las consecuencias del sistema frontal. Estamos con líneas abiertas para seguir informando cualquier novedad que tengamos acá desde la región de Coquimbo, estimados.
Gracias, Sebastián.
Gracias, Sebastián.
Solo el 30% de los clientes de la sanitaria Aguas del Valle pueden acceder al agua potable desde sus domicilios en la región de Coquimbo. El resto debe acudir a estanques instalados en distintos puntos de la zona.
Respecto de la demora en la reposición de agua en los estanques de emergencia, la empresa reconoció que la logística no funcionó con la debida rapidez. Cristian Borkowski, te escuchamos.
Sí, esta situación que ustedes están señalando fue reportada...